Alfredo Zayat está en Nacional, la radio pública.
Hola, Alfredo, ¿cómo va?
Bien, buen día a todas y todos, y especialmente a vos, feliz cumpleaños.
Gracias, Alfredo. Bueno, hoy estábamos hablando con Agus de los anuncios, contamos un poco cómo fue este anuncio, pero queríamos saber tu análisis, ¿no?, de esta medida que toma el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Podemos decir que desde este programa, desde el momento que empezamos a hablar sobre el tema de inflación, remarcábamos inmediatamente la necesidad de recomponer los ingresos de los sectores populares. Y hablábamos de los jubilados, hablábamos de los trabajadores en relación de dependencia, pero fundamentalmente hablábamos de los trabajadores informales, los que no tienen una red de protección. E incluimos en esa... En ese universo, además de los perceptores de programas sociales, los monotributistas de la categoría más baja. Bueno, finalmente, por suerte, las medidas del gobierno fueron en esa línea, en última instancia, no porque lo hablábamos nosotros, sino porque habla de una identificación del problema por parte del gobierno y que toma medidas al respecto. Claramente, ahora voy a dar algunos numeritos, pero muchos dirán, bueno, sí, hay un bono, pero no es suficiente. Yo simplemente digo, es mejor algo que nada. A partir de ahí, uno puede tratar de pensar cuál es la tendencia. La tendencia política es el reconocimiento explícito por parte del presidente de la Nación, ayer, Alberto Fernández, respecto a una asignatura pendiente, que también nosotros aquí lo hablábamos, es que el crecimiento económico, el 10,3% de crecimiento económico durante el año pasado, tuvo una distribución de ese incremento de ingresos totalmente desigual, donde los sectores del capital, que lo podemos traducir, los precios y por consiguiente las ganancias, quedaron en muy pocos. Y los trabajadores, gran parte de la población, no recibió, podemos decir, los frutos de ese beneficio. Uno puede decir, bueno, que lo que hubo y en forma muy, muy sostenida fue creación de empleo, tanto formal o informal, pero los niveles de ingresos quedaron muy, muy atrasados, más aún con el shock inflacionario del primer trimestre provocado por la guerra, por la suba de los precios de las materias primas. Dicho esto, me parece que también va a aparecer, y ya quiero adelantarme simplemente como referencia, más allá que a veces para mí no es tan importante, pero va a ser parte del debate, decir, ah, bueno, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Dónde va a salir la plata? Ya rápidamente van a empezar a decir, ah, bueno, van a empezar a emitir, eso va a ser inflacionario, o sea que lo que se quiere proteger los ingresos de los más vulnerados, en realidad es como un castigo porque va a haber inflación. Digo, todo eso es una tontera, digamos, es parte de la confusión discursiva, precisamente para que los sectores más castigados no lo acepten, como que dicen, no, bueno, me dan un bono, bueno, pero eso no es bueno. Bueno, en esa lógica discursiva que es muy compleja desarmar, digo, porque uno es como que va en contra del sentido común. No solamente va en contra del sentido común, sino que va en contra de los propios intereses de los sectores más castigados. A mí parece que hay que precisar lo siguiente. Digamos, estos aumentos que algunos calculan que pueden llegar a ser entre 170.000 a 220.000 millones de pesos de recursos del Estado destinado para estos aumentos, surgen de el crecimiento de la economía, de la recuperación del nivel de actividad económica. Esto implica que va a haber mayor recaudación impositiva. También la aceleración de la inflación hace que recaudes más. Digamos, simplemente pensemos rápido, digamos, si el IVA del 21% es sobre algo que vale 100, pero eso que vale 100 sube a 150, el 21% de 150 es más que el 21% de 100. Por eso es cuando se habla que cuando hay inflación también se recauda más. Y además, como aumentaron los precios internacionales de lo que la Argentina exporta, también se recauda más por por retenciones, por derecho de exportación. O sea que va a haber recursos y me parece, digamos, por una medida, digamos, precisa, que identificando el problema es que si hay más recursos, esos recursos van a la base de la pirámide. Va a ser la pirámide muy castigada por el shock inflacionario. Shock inflacionario del primer trimestre, pero que también continúa en este cuarto mes de abril, si bien por ahí no con la intensidad dramática de marzo, pero sí con niveles elevados.
Alfredo, y veíamos, el otro día escuchaba lo que estás diciendo, está clarísimo, sumo algunos datos que el otro día escuchaba, soy media fan del podcast en el que estás, Truco Gallo, se picó con Ibáñez el otro día en una discusión interesante, lo graban todos los miércoles, está en Spotify, se llama Truco Gallo, lo hacen Daniel Tognetti, Ibáñez, y Alfredo Zayat, y ahí hablaban de datos que fuimos también dando en el programa, pero era muy interesante lo que vos decías, porque hay todo un informe de Luis Campos que habla de cómo hoy la renta la tienen las empresas y el trabajador perdió al menos 5 o 6 puntos, y eso también fue en la época macrista, por el modelo neoliberal macrista.
Claro, vos tuviste, digamos, la verdad que los sectores populares, los trabajadores, relaciones de dependencia e informales, los jubilados, están padeciendo, estamos padeciendo un ciclo muy, muy negativo, porque estuvieron los 4 años del macrismo, después viene la pandemia, después viene este shock inflacionario vinculado con la guerra, cosa que hace de que se mantiene un deterioro de los ingresos. Pero además, cuando hay crecimiento, como es lo que te mencionaba antes, lo que fue en el 2021, debido a la fuerte vulnerabilidad y fragilidad del mundo del trabajo frágil, porque por tasa de desempleo muy elevada, por elevada informalidad, el sector del capital, o sea, los precios, capturaron toda la mejora de la economía, si querés, la recuperación de los ingresos. Entonces, cuando se habla de la distribución, es la distribución de ese ingreso. Digamos, a veces es difícil, es un tema por ahí, si querés, es técnico. Una cosa es la distribución del ingreso, otra cosa es la distribución de la riqueza. Parece que es lo mismo, pero digamos, simplemente para decir, el ingreso es el flujo del crecimiento en un año, ¿no? Digamos, que es cómo va creciendo la economía en ese año. La riqueza son el stock acumulado de esos ingresos transformados en riqueza. Obviamente que esa riqueza, y a nivel global y en el mundo, se va acumulando, digamos, cada vez más. Muy pocos tienen, si querés, para traducirlo, más propiedades, más depósitos, más dinero, digamos, así va acumulando riqueza. Ahora bien, ¿qué pasa durante un año cuando la economía va creciendo? ¿Qué pasa con cómo se distribuye ese crecimiento de ingresos? Bueno, lo que pasó en la Argentina es que quedó en pocas manos, y por eso también me parece muy interesante, pese a que pueda tener trabas en diputados, más allá de esas trabas, me parece muy interesante políticamente, conceptualmente y a nivel de mensaje a la sociedad sobre la necesidad de una justicia tributaria, es el proyecto para capturar las rentas inesperadas, o sea, las rentas extraordinarias.
Alfredo, hay como dos aristas, ¿no? Una que vos planteás, esto de inyectar un montón de plata en la base de la pirámide para, como decía Martín Guzmán ayer, no seguir desigualando, ¿no? Desear el término desigualar, el término que eligió ayer Martín Guzmán. Y lo otro, este proyecto para consensuar, de apropiarse de la renta de esas empresas que ganan un montón de guita en la Argentina. Ahora, en el medio están los precios, ¿no? En el medio de eso están los precios. Porque a uno le parece, digo, más allá de la inyección, que es el esfuerzo fiscal del Estado, es enorme, esa masa de guita que se va a poner a circular, es muchísima. Para la gente que cobra 30, 35 lucas, un bono de 9 es un montón. Ahora, si no controlas los precios, eso se licúa en los 2 meses que pusiste ese programa a funcionar.
Bueno, lo que vos estás diciendo es clave, porque ¿sabes lo que es? Es cuando viste que nosotros hablamos siempre de inflación e ingresos, yo ahora te estaba hablando de ingresos y vos agarraste y dices, recordaste bien, dices, bueno, el tema de precios. Bueno, en forma conjunta, eso se llama política de ingresos. ¿Cómo un gobierno, cómo el Estado, administra esa política de ingresos? Si vos haces cosas aisladas, bueno, no tiene efecto. Digamos, si vos haces cosas aisladas, incluso en el control de precios, después, si vos no estás viendo qué pasa con los ingresos, qué pasa con otros eslabones de la cadena productiva que forma precios, no pasa nada. Por eso tiene que ser integral el abordaje sobre la política de ingresos. Entonces, vos lo que estás diciendo es clave. Vos estás poniendo plata en la base de la pirámide. ¿Esa base de la pirámide qué significa? Esa plata, casi el 100% seguro, va al consumo. ¿A qué consumo? Alimentos y bebidas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Quedarse de brazos cruzados porque dice, bueno, ya cumplí porque les di? No. El paso siguiente, precisamente, es cuidar que esos ingresos adicionales en la base de la pirámide no sean licuados por los aumentos de precios. Y entonces ahí tiene que estar focalizado fundamentalmente en alimentos y bebidas, porque ahí va a ir ese dinero. Gran parte, no va a ser el 100%, claro. Pero gran parte va a ir a alimentos y bebidas. Entonces ahí tiene que estar focalizado. Entonces, el resultado final, pasado 2-3 meses, es decir, bueno, ¿cómo funcionó esta política de ingresos en forma integral? Dimos plata, el gobierno va a decir, dimos plata en la base de la pirámide. Bueno, ¿qué pasó con los precios? Bueno, ahora es la tarea. Ahora, hoy es la tarea. A partir de hoy, no a fin de mayo, a principio de junio, uy, ¿cuánto aumentaron los precios? Hoy es la tarea para decir, ojo, vamos a estar controlando para que no haya desbordes vinculados con los precios. Y no es solamente controlando el precio de, si querés, la galletita de Arcor. Y te menciono Arcor a propósito. ¿Entendés? El Estado tiene muchísimas herramientas para, si querés, ordenar. A mí me gusta más la palabra disciplinar, pero vamos a decirlo para que no aparezca como si fuese una cuestión así autoritaria. Digamos, ordenar cómo funciona el mercado. Entonces, al señor Arcor, vamos a decir, apagan y decir, ¿qué pasa con los precios? Pero vos también querés comprar una empresa y tener una expansión que puede ser que afecte la concentración que afecte la competencia del mercado. Entonces ahí empezás a estudiar y empezás a negociar. Y tenés un crédito también a otra empresa, a la Serenísima, y a otra empresa, a Molinos. Bueno, tiene muchas herramientas el Estado, esto es lo que quiero decir, tiene muchas herramientas el Estado para tratar de controlar qué pasa con los precios independientemente de la fijación del precio de un producto.
Alfredo, tanto vos como Agustín mencionaron la base de la pirámide. Yo te llevo a la mitad de la pirámide por una noticia que hay hoy. 30% de aumentos en los taxis, la bajada 144, ficha 1440, de noche 20% más. ¿Cómo afecta, qué trascendencia tiene un aumento como este en la clase media?
Bueno, afecta, pero lo que pasa es que ahí, digamos, si crees, tiene un componente vinculado con el propio mercado, que es lo que pasa con el mercado de los taxis y Uber, que la verdad no me voy a meter, pero que claramente ahí hay una deficiencia fundamental que hay que pensar, no para el gobierno nacional, sino con lo que pasa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Porque Rodríguez Larreta sale bien y lo único que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es aumenta los impuestos, aumenta las tasas, aumenta lo que son los de los servicios públicos, desregula el mercado del transporte vinculado con el tema de los taxis y por eso hay muchos problemas vinculados con el transporte. Digamos, entonces, claramente, lo que pasa es que hay... Yo creo que voy a decir algo que por ahí es polémico o puede ser... alguno me lo puede contrarrestar. Digamos, creo que no ha habido, a lo largo de la democracia, un político y una gestión de gobierno con semejante cobertura mediática como la de Rodríguez Larreta. No,
sin entonces, duda.
Puede hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa, destruir cualquier cosa en la Ciudad de Buenos Aires, gastar el dinero de una forma totalmente sin ningún tipo de control y no pasa nada.
Clarísimo, Alfredo. Escuchamos las noticias y después nos despedimos porque hay una pregunta de un oyente. ¿Te quedás? Gracias. Gracias. Llega el informativo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11 en la República Argentina. Alberto Scileoni fundamentó la importancia de contar con un Ministerio de Educación Nacional. Verónica Oriolabeitia.
El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Scileoni, salió al cruce de la propuesta del dirigente de ultraderecha, Javier Milei, de cerrar el Ministerio de Educación de la Nación. Scileoni aclaró que el Ministerio de Nación es el que fija las políticas y marca un rumbo, además de convocar a los 24 ministerios provinciales que gestionan 55.000 escuelas. El funcionario lamentó que la derecha siempre tenga a mano el adoctrinamiento y remarcó que en las universidades no hay radicales peronistas o del PRO. En las universidades hay una discusión de ideas democráticas y potentes. Scileoni consideró que no ha habido mayor adoctrinamiento que en la época de las dictaduras y aclaró que ni siquiera cree que haya habido adoctrinamiento en los 4 años de gobierno neoliberal en referencia a la gestión del expresidente Macri y de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Para Radio Nacional, Verónica Urriolabeitia.
En Jujuy destacan la cantidad de vidas salvadas a partir de la ablación de órganos. Pedro Tacacho.
Se confirmó que en un operativo sin precedentes realizaron 3 ablaciones multiorgánicas en Jujuy en una semana que permitió salvar la vida de 15 personas. El doctor Luis Luna, titular del CUCA Jujuy, resaltó el resultado por el buen trabajo de todos.
4 días se realizaron 3 operativos multiorgánicos, lo cual es algo inédito también en Jujuy y habla de un intenso trabajo que se está realizando, sobre todo en el hospital y en el equipo procurador. Al margen de eso, siempre nosotros agradecemos a la familia del donante en este momento duro de acompañar el operativo, ¿no? Acá hay que destacar o resaltar que cada vez se está coordinando mejor, la logística es mucho mejor, es algo instantáneo.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
En Esquel celebran el cierre de una temporada turística con números contundentes. Raúl Carelo.
Esquel cierra una temporada veraniega récord. Así lo informó el secretario de Turismo de la Municipalidad, Gustavo Simieli, quien aseguró que los números son contundentes en ese sentido.
Este fin de semana sirvió para cerrar una temporada de verano superadora, récord absoluto, desde que tenemos registros, no solamente de los últimos 2, 3 o 4 años, como veníamos hablando, sino que ya hoy cerrando Semana Santa y viendo toda la temporada completa, podemos hablar de una temporada récord. Y este fin de semana no fue la excepción, tuvimos un 82% de ocupación.
Raúl Carelo, Radio Nacional, Esquel.
Deportes. En la noche de ayer se cerró la fase regular de la Liga Nacional de Básquet Masculino y ya están los 12 clasificados. Quimsa de Santiago del Estero, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Instituto de Córdoba y Peñarol de Mar del Plata clasificaron directamente a los cuartos de final, mientras que Boca Juniors, Regatas Corrientes, Oberá Tenis Club de Misiones, San Martín de Corrientes, Ferrocarril Oeste, Olímpico de la Banda de Santiago del Estero, Riachuelo de La Rioja y San Lorenzo de Almagro disputarán una reclasificación para definir 4 equipos que jugarán los cuartos de final. Informó Rodrigo Ruiz para Radio Nacional.
Tránsito.
Circulación en Camino Negro, altura Paradero, es en ambos sentidos de circulación. Es a metros de Puente La Noria. En el lugar se habilitó un desvío hacia la colectora y se generan demoras de más de 1 hora. Salir con tiempo. Además, se aguarda una concentración en el obelisco porteño con movilización a Hipólito Yrigoyen al 200. En la provincia de Neuquén, los pasos internacionales Cardenal Moré y Pino Achado, ambos habilitados a la circulación. Conductor, recuerde llevar luces bajas encendidas. Trenes, subtes y premetro al momento operan con los cronogramas establecidos y anticipamos que entre las 17 y las 19 horas se espera un paro en el servicio del premetro por medida de fuerza gremial. Informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo. En Río Cuarto, Córdoba, temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 70%, cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 6 décimos, humedad 73%, la presión 1015,6 hectopascales, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos. Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En busca del mediodía. Bien informados. De 9 a 12. Ahí vamos.
Se viene la entrevista mano a mano de Carlitos Ulanovsky con Laura Paredes, nada más ni nada menos, actriz de Piel de Lava, que nos sorprendió en la obra Petróleo, y también seguramente hablaremos de Las Cautivas. Ahora está Alfredo Zayat, porque llegan muchos mensajes, Alfredo, y está el mensaje de este oyente, Cristian.
Sí, a nuestro WhatsApp al 1165840870, Luis de Longchamp pregunta lo siguiente: soy monotributista de la categoría más baja, y la verdad que el bono me viene muy bien. ¿Me tengo que inscribir para poder tenerlo? Y otra pregunta más, mi papá es jubilado, ¿él tiene que inscribirse para cobrar ese bono?
Lo que te puedo asegurar 100% que el jubilado no se tiene que inscribir, digamos, cuando cobra va a cobrar ese bono, digamos, como fueron los bonos anteriores, eso seguro. Con el tema del monotributista, ahí vamos a ver, ya ahí no te puedo dar algún tipo de precisión, ahí la AFIP por ahí va a dar en su momento algún tipo de explicación. Si tengo que recordar cómo fue en la anterior, durante la pandemia, si estás con una caja de ahorro o cuenta corriente, te hacen la transferencia a esa cuenta.
Sí, yo creo que van a usar de todo lo que fue la pandemia, que fue muy importante la digitalización, y 9 millones de argentinos y argentinas se contabilizaron, un poquito más, que estaban en una situación de informalidad, y muchos tributan, y entonces allí muchos se bancarizaron en el famoso IFE. Todo el tiempo estaban diciendo, no es un IFE. ¿Por qué crees, Alfredo, que intentaban no decir que es un IFE? ¿Tendría que ver con el acuerdo del Fondo Monetario o algo de esto?
No sé por qué. Pero, no le encuentro muchas razones para no pensar que, digamos, por un IFE, porque por ahí el IFE puede llegar a pensarse que pueda llegar a haber otro tipo de, digamos, más cuotas u otros IFEs, y acá aparece como un bono. No le encuentro muchas razones para eso. Bueno, lo que sí me gustaría mencionar, ¿sí?, es que, porque estuve viendo varios graphs en diferentes canales de cable diciendo es un IFE acotado. La verdad que yo pensaba que el alcance iba a ser menor, ¿eh? Y este es un alcance bastante, bastante importante. Va a alcanzar a casi 6.600.000 personas. Y a eso le tenés que sumar los jubilados y pensionados que cobren hasta 2 haberes mínimos. Yo te digo que puede llegar a alcanzar a 9-10 millones de personas, digamos, toda esta red del gobierno. No veo para nada acotado la estrategia de estos bonos, ¿no? Me parece importante, porque como todo, cada una de las medidas inmediatamente aparece la inmensa campaña de confusión deliberada.
No, es tremendo, y lo que decías, ¿no?, cuando hablabas de lo que es el arretismo y lo que tiene que ver con los impuestos, ayer también todo el tiempo hablando miembros de la oposición diciendo no más impuestos, basta de impuestos, este gobierno lo único que hace es ponernos impuestos, y quien más pone impuestos también es en la ciudad de Buenos Aires y no sale en ningún lado, ¿no? Digo, cada vez que uno hace una transacción de la tarjeta de crédito tiene un impuesto, y aumenta el ABL un 40% y te dicen, bueno, pero es por la inflación, vamos ajustando. Bueno, el gobierno nacional también va ajustando, entonces... Digo, es como rara la discusión y el debate.
No, sí, claro que sí, por eso. Y no se da. Pero bueno, para eso estamos nosotros.
Sí, ¿sabes qué te quería...?